a micro descubierto.
Voces con mucho que contar.
Hola a todos y todas y bienvenidos al programa 17 de A Micro Descubierto. Yo soy Sigor Vallejo y esta vez me siento a conversar con Luján Argüelles. Luján es presentadora de televisión, periodista, influencer y mucho más. Con ella repaso su carrera, charlamos sobre diversos temas de su profesión y sobre todo de su cambio de mentalidad. Si quieres descubrir qué es lo que me contó Luján, te invito a que te quedes a escuchar la conversación que mantuve con ella. Aprovecho también para recordarte que en iVoox tienes activado el botón azul de apoyar, donde desde 1,49€ al mes podrás apoyar a este podcast si te apetece. Y si prefieres hacer algo puntual o de una forma tal vez más cómoda para ti, en la descripción de este programa te dejo un enlace a PayPal para que puedas hacerlo desde ahí y aportar la cantidad que te apetezca. Todo el contenido seguirá siempre siendo gratuito, pero si quieres echarme una manita, pues bueno, tendrás mi eterno agradecimiento. Sin más dilación, te dejo con la conversación que mantuve con Luján Argüelles. Hasta luego. Luján Argüelles, muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy buenas, muy bien, encantada de charlar contigo.
Mira, te voy a contar de qué va este podcast porque me imagino que no me has oído nunca. Entonces, bueno, siempre trato de hacer una visión desde la infancia del o la invitada hasta el momento actual y si todo va bien, hablaremos también un poquito del futuro, ¿no? Entonces, siempre comienzo con tres preguntas para empezar que son básicas y la primera es saber cómo eras de niña, cómo era esa niña que nació en Salas.
Pues mira, yo era pues una niña muy entusiasta, muy soñadora, muy no sabría explicarte, pero yo creo que muy constante y tenaz, porque cuando quería algo insistía mucho en las cosas y risueña. Una niña muy feliz en un pueblo de 1000 habitantes y poco más.
¿Que eres ahora lo que soñabas de ser de mayor? Esa, lo que soñaba esa niña con ser la mayor, sí.
Sí. Sí, sí, o sea, yo quería trabajar en el mundo de la comunicación, bueno, de niña, más o menos, ¿no? Vas ya, cuando nos queremos dedicar a cosas de una manera tan segura, porque yo siempre he tenido claro esto, creo que ya desde niño lo sientes, ¿no? Y por eso creo que soy exactamente eso. Y por otro lado, porque ahora sí que estoy en un momento de mi vida muy serena, muy templada, con mucha paz. Entonces creo que es ese lugar en el que todos queremos estar, ¿no?
¿Y eras buena estudiante o te costaba ponerte a los libros?
Sí. Era muy buena. No, era muy buena estudiante. Mucho. No, sacaba unas notas espectaculares y era de las niñas buenas. La verdad que sí. Eso no me daba problemas.
Es que por lo que he leído por ahí en otras entrevistas, tengo entendido que tu madre era bastante estricta contigo, ¿no? Que te exigía bastante, sobre todo en tu adolescencia. Cuéntame un poquito esa etapa de conflicto madre-hija que te...
Bueno, más que con el tema de los estudios, porque como te digo, no había ningún conflicto en ese sentido. Además, yo estudiaba también la carrera de piano, también tenía muy buenas notas, no suspendía nunca. O sea que tal. Era más con esta parte que yo te digo de niña, adolescente, muy soñadora y que quería conquistar el mundo y que todo se le quedaba pequeño, ¿no? Yo creo que mi madre, pues por el miedo a qué iba a ocurrir con esa con esa necesidad de salir del pueblo, pues se mostraba muy tajante y muy contundente con todo y siempre limitándote y diciéndote déjate de pajaritos y céntrate en ser una persona de bien. Y una persona de bien es una persona que va a la universidad, a Oviedo, y hace una carrera convencional y está dentro de la norma. Y por eso yo creo que ya esa parte le desencajaba y le hacía tener miedo.
Como dices, estudiaste piano y también historia. ¿Y cómo surge esto de estudiar dos ramas tan distintas, ¿no? Música y historia.
No, porque en aquella época, claro, yo tengo ya 45, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Asturias, en Oviedo, cuando yo empiezo la universidad, no había una facultad de periodismo y sí que existía ya la carrera de musicología, que era para ser profesor de música en un instituto o luego en una universidad si hacías doctorados y demás. Entonces, pues bueno, como no me permitieron desarrollarme, o sea, irme de Oviedo para estudiar periodismo, pues dije, pues ya está, pues ya que tengo la carrera de piano, pues voy a estudiar musicología. Y de ahí tenía 3 años que eran historia, la carrera de historia, y en el cuarto, quinto ya te especializabas en lo que era la rama de historia, rama de arte o rama de musicología. Y de ahí la explicación.
Ajá. Bueno, luego, ya una vez que terminas de estudiar todo esto, comienzas a dar tus primeros pasos como comunicadora y, si no me equivoco, tus primeros pasitos son en Vetusta Radio, es una radio local asturiana, ¿no? Y ¿cómo te surgió esa oportunidad y cómo viviste esa experiencia, esa primera experiencia?
Bueno, fue maravilloso porque yo quería dedicarme al mundo de la comunicación. Entonces, en primero de historia, yo tenía una asignatura que era prehistoria y saqué matrícula de honor y la impartía el decano de la facultad, ¿no? Entonces, él hacía todos los veranos viajes para participar en excavaciones en Jordania, en lugares diferentes, ¿no? Y me planteó la posibilidad y le contesté que yo no tenía ningún interés en nada, en excavaciones ni en nada. Que yo realmente lo que quería era dedicarme a la comunicación, pero que, bueno, pues que no estaba teniendo esa oportunidad, ¿no? Entonces, me habló de un convenio de la universidad con la radio del ayuntamiento, que era Radio Vetusta, era una radio del ayuntamiento. Y dice, pues ir y plantearlo porque tenemos convenio para que los estudiantes de cualquier facultad pues puedan hacer sus prácticas si así quieren o participar o hacer cosas con ellos, ¿no? Uh-huh. Y me reuní con Carlos Novoa, que era el director de la radio, y empecé a hacer cosas con ellos. Y a partir de ahí, pues ya hasta hoy.
Una vez que finalizas esta aventurita en la radio asturiana, ya te mudas a Madrid, viajas a la capital y fichas por Onda Cero. Esto ya, aquí ya son palabras mayores. Empiezas a trabajar con un mito, también como Luis del Olmo, y eso, ¿cómo te surge también esta mudanza, no vamos a decir, de Asturias a Madrid, y cómo es trabajar con un mito, cómo es Luis del Olmo, un auténtico maestro, cómo es también como maestro Luis?
Pues eso es la pera, ¿no? A mí me hace... Ahora mismo miro hacia atrás y con el libro que he escrito, en el que repaso todo lo que han sido diferentes episodios de mi vida y pienso cómo podía tener un pesimismo tan absoluto, ¿no? Cuando la vida siempre ha ido jugando a mi favor. Porque la radio del ayuntamiento, Radio Vetusta, era la única que podía retransmitir los premios Príncipe de Asturias desde los soportales del Hotel Reconquista, junto con Onda Cero y Luis del Olmo y el programa de Luis del Olmo. Entonces, ahí, claro, nosotros como radio del ayuntamiento, pues teníamos los fax, la fotocopiadora, todas estas cosas. Sí. Y nos pedían que les echásemos un cable. Y ahí conozco al equipo de Luis, el primer año. Y ya el segundo, por personas comunes que estaban en los premios, que forman parte de los premios y demás, pues les comenté mi necesidad, mis ganas, mi ilusión por irme a Madrid. Y ellos intercedieron y hablaron con Luis de, oye, pues esta chica tiene muchísima ilusión, es una niña muy trabajadora, no sé cuánto. Y enseguida él, pues me tuvieron una entrevista en Madrid con el jefe de programas, que Arturo, luego Daniel Yagüerri, y me permitieron irme a Madrid para trabajar con él. Y ahí ya pues ya dije, mira, ya da igual que me dejéis o no, a mis padres, ahora sí que me voy a ir. Claro. Y ya supuso la decisión de la familia de, pues la vamos a dejar porque ya no hay... Tiene 20 años y no parece que se le vaya a quitar la idea, sino que todo lo contrario, se le van abriendo puertas, ¿no?
Aparte que un tren así no pasa todos los días por delante de tu puerta, ¿no? Me imagino, claro, hay que subirse sí o sí.
Ya, pero ellos no lo veían como un tren. Ellos lo veían como, bueno, pues seguimos avanzando hacia una dirección que al final va a ser un abismo y va a ser un problemón, ¿no? Porque, porque tiene que batirse el cobre en una profesión en la que pues es muy difícil, no conoce a nadie, se va sola a Madrid, pues esto es crónica de una muerte anunciada. Y no fue así. Pero yo entiendo que en ese lugar, en ese pueblo, en su circunstancia, pues pensaran de esa manera, ¿no?
Cuéntame también un poquito eso, ¿cómo es Luis de maestro? ¿Cómo es en las pequeñas distancias?
No, Luis era muy crack. Trabajando con él era una época en la que Luis era un rey de la comunicación. O sea, en esa época Luis del Olmo y Iñaki Gabilondo marcaban el rumbo del país a la mañana cuando arrancaban su programa, ¿no? El tirín, tin, 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 tin de la sintonía de Luis. Todo el mundo estaba pendiente de lo que ellos decían. Por un lado, ya te digo, Luis en un lado del mundo político y Iñaki en el contrario. Entonces ahí sí que no es como ahora, que la audiencia está más segmentarizada o quizá la radio tenga menos fuerza. Por aquel entonces era una locura. Y ahí conocías, veías y experimentabas todo lo poderoso de la comunicación. Así que, y luego él era un tipo muy majo. O sea, yo enseguida sintonicé con el equipo, con su equipo de Barcelona. Él emitía desde Barcelona y todos los miércoles se venía a Madrid. Y emitía desde Madrid. Y enseguida me dejaron participar en la escritura de sus entrevistas, guiones. Ya enseguida también me dejó entrar en antena. Fue muy agradable porque la primera vez que entré me llamó desde Barcelona por teléfono para decirme que le encantaba mi voz. Y eso, claro, siempre te anima, ¿no? Eres sí. Muy joven y Luis quiere hablar contigo. Y es como ¡buah! él conmigo siempre se portó muy bien. Y sí. Todos los años que después nos hemos ido encontrando, le he entregado dos premios. Porque, bueno, pues esa vinculación, cuando los compañeros la conocen, pues te llaman para entregarle cosas o participar de sus celebraciones. Uh-huh. Y la verdad que es un gran maestro y un tipo fabuloso. Uh-huh.
¿Es en este momento de tu vida cuando te das cuenta que puedes vivir de tu pasión por comunicar?
Bueno, no, ahí todavía no, ¿eh? porque nuestra profesión es muy complicada y el camino de llegada o de sentir que tienes cierta estabilidad no fue fácil. Estuve muchos años con un salario muy bajo y vivir en Madrid pues es muy caro, ¿no? Entonces estuve por lo menos 5 años que con lo que ganaba claramente, pues bueno, podrías vivir, ¿no? Pero no de una manera holgada ni sintiendo que esa profesión te iba a dar un futuro prometedor. De cualquier modo, también ahora sé que vivimos muy equivocados con todo. O sea, siempre somos muy finalistas y buscamos una situación X porque creemos que esa es la propicia y en el fondo pues el hecho de estar trabajando con más o menos salario pues ya era alcanzar una meta y ya era digno de sentirme bien y si tenía que vivir en un lugar o en otro de una manera o de otra tenía que haberme dado igual, ¿no? Porque al final sí estaba realizándome como profesional, que era mi sueño y lo que yo quería. Pero bueno, tardé en conseguir un salario que me hiciera sentirme más cómoda, aunque en el fondo desde el principio pues no hubiera vivido donde vivo, ¿no? ni donde vivía en estos años después, pero, sí. Pero podía vivir.
Sin conocerte lo que transmites, no, bueno, tú y yo nunca hemos hablado hasta este momento, es que eres una persona muy activa, ¿no? Muy echada para adelante, vamos a decir, y desde luego de las que no se sienta a esperar que las cosas sucedan, sino que eres muy proactiva y generas movimiento para que las cosas pasen. ¿Siempre ha sido así o esto es algo que ha ido surgiendo como a medida que te has ido formando y has ido aprendiendo cosas?
No. Yo siempre he sido así, ¿no? Yo creo que cuando tú sales de Asturias en aquella época y en esa situación, intentando recorrer un camino que a todas luces no es fácil, o tienes una actitud de construcción, de avance, de conquista, de superación, o no te va a salir, ¿no? Y además, también lo cuento en el libro, o sea, yo no he sido una persona especialmente optimista, todo lo contrario, pero sí, y con muchos miedos, porque habías tomado una decisión arriesgada y sola. Sí que te apoyaban, sí que ahí estaban porque mis padres siempre han estado, sí. Pero sí que sentías esa percepción que ellos tenían de se va a estrellar, ¿no? Pero sí he sido una persona con mucha fuerza de voluntad. Eso sí, o sea, a pesar de pensar me estoy equivocando y me voy a dar un tortazo que no me lo voy a creer, yo tenía mucha fuerza de voluntad y la sigo teniendo. Y ahora ya mi actitud ante las cosas es muy diferente. O sea, creo que uno tiene que soñar y si ese sueño es lo suficientemente fuerte y ardiente, va a salir. Pero tienes que entrar en acción y tienes que actuar. Las cosas no llegan porque sí. Nada cae del cielo, ¿no?
Sí, porque no, hay que trabajar.
Y porque la vida no es eso, la vida no es un lugar en el que venimos a que nos vayan tirando cosas como si fuera la cabalgata de Reyes. Venimos con un talento, con una leyenda personal por escribir, con unos capítulos que queremos escribir y para escribirlos tenemos que esforzarnos porque tenemos que crecer. No nos van a llegar porque sí, ¿no? Tenemos que desarrollarnos y ser mejores en ese camino.
Al hilo de esto que decías, que bueno, pues que hay que formarse, hay que trabajar y, o sea, los sueños se trabajan, ¿no? Como dice Tony Acosta por ahí en una famosa frase que tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo de importante es para poder transmitir o comunicar en radio, aparte de tus conocimientos o de ser bueno o buena en tu profesión, tener una voz bonita para que puedas estar ahí?
Bueno, a ver. ¿Sabes lo que ocurre? Que el que no tenga una voz bonita, pues dirá que es un hándicap. Yo la tengo, es así.
Sí.
Pero a esa gente le diría que ahí está José María García, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, creo que una voz bonita es algo que suma, pero no es determinante. A veces tienes unas cualidades y no tienes otras. Todas es imposible tenerlas. Entonces, pues aparte que también la forma en la que comunicas, la manera en la que te presentas públicamente, uno la puede trabajar. Pero el máximo ejemplo de que no hay que tener una voz bonita o no es condición indispensable es José María García.
Sí, desde luego. Y será por poder y por lo que manejaba José María, ¿eh? Uf. Empiezas ya después a compaginar radio y televisión en un momento de tu vida. Y tu primera aparición en pantalla es en Canal 7 en Madrid, al frente del programa Emisión Glamurosa. Cuéntame un poquito de qué iba este programa y cómo fue tu primera experiencia en cámara, porque claro, de estar aquí tras el micro, que nadie te ve y más o menos estás en un entorno de confianza, a ponerte frente a la cámara, me imagino que ese salto debe ser bastante complicado.
Bueno, ahí realmente también fue otra carambola de la vida, ¿no? Por eso yo creo que la vida finalmente cuando tú la ayudas y vas caminando por ese sendero que tú, en el que tú ves luz, ella te va dando todo el tiempo. Porque ahí yo estaba en la radio y me llamó un Luis Marianson. Luis Marianson, al que yo había conocido en el programa de Luis del Olmo, porque era tertuliano y con el que yo he mantenido a lo largo de los años una amistad, le llamó Alejandra Frade, la hija de José Frade, que quería hacer una revista digital de mujeres que se llamaba Glamurosa. Es que si conocía una periodista, una mujer del mundo de la comunicación que pudiera ayudarla a liderar ese proyecto en la parte editorial. Y Luis María le habló de mí. Uh-huh. Entonces empezamos a trabajar juntas. Ya te digo que era muy adelantado a su época aquello, ¿eh? Porque ahora mismo pues una web femenina es algo usual.
Sí.
Hay muchas, pero por aquel entonces no había ninguna. Y nos pusimos con ese proyecto. Y dado que su padre era el dueño de Canal 7, ella entendió que por qué no hacíamos también un magazine que más o menos fuese un contenedor de las mismas temáticas que tratábamos en la página web, ¿no? Y por eso lo hicimos. Pero fue una aventura que duró poco, porque al mes y pico, yo sentía que eso no se estaba haciendo bien, que estábamos haciendo, estábamos a medio gas, ¿no? Y quedándonos a la mitad. Y preferí retirarme porque no porque no tenga capacidad de lucha, sino porque creo que cuando las cosas hay que hacerlas al máximo de tu capacidad. Que no siempre significa que eso sea que esté bien, pero sí, al máximo sí. De tu capacidad. Uh-huh. Y si no, pues puede que te esté restando porque te está frustrando. Entonces pensé que era mejor no continuar con eso, ¿no? Uh-huh.
Luego vuelves otra vez a Onda Cero y te pones al frente de La Orilla, que fue tu primer programa en radio ya propio y donde, como quien dice, comienzas a coger galones y a hacerte un nombre entre la audiencia, supongo, ¿no? ¿Fue este programa el salto definitivo para entrar en los hogares de los españoles?
Bueno, para entrar en los hogares de los españoles, no. pero para que los directivos te escuchen y te digan, ostras, cuidado, sí. Porque la primera orilla tenía una hora de duración. Uh-huh. Y bueno, me lo dieron porque en verano, ya sabes, el personal se va de vacaciones, sí, y hay que cubrir la programación. Entonces, bueno, pues esto, como eres muy trabajador, como te ven que eres muy dispuesto, como intentas siempre dar lo máximo de ti y demás, pues ahora venga, haz esto y tal. Y bueno, pues salió bien, lo hicimos bien, y a partir de ahí ya fue cuando me empezaron a plantear hacer más horas. Y también eso supuso que en un momento determinado la directora del programa de Herrera le dijera a Herrera, a Carlos, que como su sustituta se iba a hacer su propio programa, pues que si estaba buscando sustituta, que le pusiera un oído en lo que yo hacía, ¿no? Uh-huh. Y es cuando ya Carlos también me llama. Entonces, ese sí es un salto definitivo en la carrera de cualquiera, ¿no? Que el Herrera te llame para estar con él y estés haciendo su programa cuando él no está, pues, ostras, ahí sí que se te abre una puerta interesante.
Se te abre una puerta, pero me imagino que también se te presenta una presión, entre comillas, o una responsabilidad de ponerte al frente del programa de Herrera, que tela marinera. Quiero decir, eso ya no es un trabajo cualquiera. Tienes que dar el callo, lo tienes que dar desde el minuto uno al 90 o lo que durase el programa. ¿Cómo gestionas esto?
Sí, ahí te estás desafiando todo el tiempo, ¿no? Porque además yo tenía solo 24 años, entonces tenía muchísimas inseguridades. Y cualquier cosa, cualquier palabra que decía que yo consideraba que no estaba en su lugar, cualquier situación en la que, pues, en la tertulia política, te puedes imaginar el nivel, ¿no? De la tertulia, de todos los tertulianos que ahí había, te cuestionabas todo el tiempo y te hacía sentirte muy incapaz en muchas ocasiones. Con lo cual te superas mucho y creces mucho, pero también me doy cuenta con los años que nace en ti una inseguridad, porque yo era una obsesiva de la perfección, que luego no te ayuda con el tiempo. En el fondo, no hay que ser tan crítico con uno, ¿no? Si el resultado es óptimo para, pues en ese caso, Carlos Herrera, los directores o las personas que te acompañaban en la tertulia, no te cuestiones más. O sea, intenta crecer, intenta continuar, avanzar, pero no seas tu mayor enemigo, porque aunque luego no te reste en el día a día, sí que va creando dentro de ti una inseguridad que no te hará feliz, más que no te permitirá seguir avanzando, porque yo he seguido avanzando, sí que empieza a crecer una infelicidad dentro que no es necesaria. La vida es una, no sabemos lo que dura, y lo más importante siempre, sí, es sentirte bien.
Claro, pero esa infelicidad viene porque supongo que tú consideras que nunca llegas a dar tu nivel, ¿no? Siempre consideras que te has quedado un escalón por debajo de lo que tú podrías dar. Y eso te frustra como profesional, en este caso.
Sí, yo creo que cuando educamos a nuestros hijos, yo ahora tengo una hija de 7 años, procuro tener esto en mente, ¿no? Les educamos en la excelencia muchas veces, o muchos de nosotros, y en la búsqueda del número uno. Y eso está muy bien, pero también hay que recordarles que el número 2, el 3 o el 20 en determinadas cosas, pues también está fenomenal, ¿no? Porque te ayuda a entender que no somos seres perfectos ni máquinas perfectas que están configuradas por un software que un informático la va programando. Porque si no, esa sensación de intentar siempre ser perfecto te hará sentir mucha insatisfacción en determinados momentos, ¿no? Mm. Y no es una buena idea. Hay que caminar hacia la excelencia y siempre intentar dar lo máximo de ti, pero sabiendo que lo das, poco a poco vas creciendo. Ya está. No, siendo consciente de que lo estás dando, hasta ahí. No sigas torturándote porque no eres tan bueno como el de al lado. Ya, es que el de al lado tiene 45 años y tú 24, ¿no?
Ya.
Y tiene otra situación vital diferente.
Y un recorrido también. Al final se aprende haciendo, ¿no? Y fallando y corrigiendo. Bueno, yo creo que estamos también metidos en un bucle como de perfeccionismo y de no dejarnos fallar, ¿no? De tener miedo al fracaso, pero a fallar. Y Fallar es humano.
Sea, en el libro también lo digo, perdóname que recurra todo el tiempo, porque, porque ahí se habla de todo el cambio de mentalidad, o yo hablo de todo el cambio de mentalidad que he tenido, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad que de alguna manera condena el fracaso y el error. Y es tremendamente equivocado. No, no. El error y el fracaso son simplemente las pruebas de superación que te va poniendo la vida. Nada más. La vida te va diciendo, aún no estás lo suficientemente preparado, sigue insistiendo. Nada más. Entonces es un grandísimo premio, porque es ese momento en el que uno se está validando, se está examinando, pero no examinando en negativo, sino examinando, ¡ay, esto aún me falta! ¡Ah, esto aún me falta! Nada más. Pero la sociedad criminaliza, incluso te diría, ¿no? Aquellas personas que de repente cometen un error. Y a mí ahora me gusta mucho una frase que dice, cuando alguien no ha cometido un error en su vida es que no está viviendo. Porque vivir es atreverse, vivir es desafiar tus facultades para que crezcan, para que se expandan, y cuando sientes que algo es un fracaso, es todo lo contrario, es ese momento en el que estás creciendo a lo bestia y en el que estás dando un salto hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Y luego vivimos en una sociedad también que es tan cretina, perdón por ser así.
Sí, no, es así.
Y cuando tienes un éxito, lo prudente es silenciarlo, porque si no, serás un engreído. Dices, no, mire usted, o sea, pues esto es un éxito, pues ya está, pues qué bien, aplauso y genial. Tampoco hay mucho más que decir, ni me convierte en un líder incuestionable, ni me convierte en un cretino, ni un error me convierte en un fracasado. Somos muy tremendistas y muy extremistas con todo.
Además de convertirte a veces en un cretino o una cretina, lo que intentan es bajarte del trono a golpes, ¿no? Un poquito, bueno, yo he llegado hasta aquí con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi mochila, que nadie más que yo la conoce, y de golpe en este país te encumbran para luego bajarte a tortazos, ¿no? Es como una cosa súper curiosa y no sé por qué se debe, si es nuestro carácter o no, no lo entiendo.
Bueno, yo creo que al final, mira, al hilo de lo que decías, la gente tiende a ver tus galones, los galones del uniforme, pero no tiende a preguntarse cuántas cicatrices hay debajo de ese uniforme. Porque cuando hay muchos galones hay muchas cicatrices, hay mucho trabajo. Y por otro lado, yo creo que poner en valor los éxitos de alguien, pues un ratito está bien, pero ponerlos durante mucho tiempo, igual no vaya a ser que sienta que esta persona tiene muchos galones y me dé cuenta de que yo ninguno, porque no he entrado en acción, no me levanto cada mañana e intento dar un paso hacia adelante y superarme y crecer y dar lo mejor de mí, ¿no? Que es exactamente lo que yo creo que tenemos que venir a hacer a esta vida. ¿Cuál es mi talento? Y lo tengo que desarrollar. Eso es moralmente lo que he venido a hacer aquí, no a estar parado y quejándome, ¿no?
Correcto. Bueno, antes me decías que con Herrera no fue donde entraste en todos los hogares, pero con Password sí.
Ahí ya sí.
Hay un concurso que se hizo en Cuatro, bueno, y ahí sí que es tu explosión definitiva como presentadora, como comunicadora. Cuéntame cómo surge esta idea, cómo te embarcas en ese proyecto. ¿Cómo gestionaste también de golpe este éxito y que se te conociera por todos lados?
Pues otra vez más, yo estaba en la radio feliz, ya tenía mi programa por la noche, ya no, ni tan siquiera ya colaboraba con Herrera, ¿eh? Ya tenía el mío y estaba todas las noches, llevaba como 5 años haciendo de 1 a 4 de la madrugada. Y bueno, estaba encantada, esperando a poder... Quizá ahí era donde la vida dijo, estás esperando. Y cuando uno espera, se queda parado. Entonces, ¡boom! Vamos a darle un giro a todo esto, ¿no? Y entonces me llaman... Yo hacía en ese momento un programa para la televisión asturiana, que se grababa en Madrid, que era un concurso de media hora que se emitía a las 9 de la noche. Y estaba teniendo muchísimo éxito. Era una cosa muy menor cuando arrancamos y en el que también lo pasamos mal porque dábamos 2 y 3 sin parar. Pero bueno, era una televisión autonómica y siguió apostando hasta que al cabo de 2 años ya estábamos con unas audiencias brutales. Entonces las televisiones nacionales sí que observaban, oye, ¿qué pasa en la televisión asturiana que a las 9 de la noche dan un 18? O sea, ¿qué está pasando? Entonces ya estaban poniendo el foco. Y me llamó Cuatro para hacer un programa que se llamaba 50-50, un concurso, porque se lo habían propuesto a Silvia Jato, pero finalmente no habían llegado a un acuerdo con ella. Entonces me llamaron directamente para decirme que, por favor, que hiciese un piloto grabado, con público, con todo, como un programa normal, pero para ya verme cómo me manejaban un plató, aunque ya me habían visto en la televisión asturiana, y para ofrecerme que presentara ese concurso. Con lo cual, pues todos los dos días, no fue más. O al día siguiente, a los dos días, no fue más. Me presento en el plató y antes de entrar, justo antes de entrar, me dice, oye, mira, Enric Lloveras, recuerdo que era el productor de ese programa, me dice, oye, mira, Luján, que es que ha llamado Silvia Jato y finalmente ha aceptado y por tanto será ella la presentadora. Mira, o sea, eso fue. Pero los de Cuatro quieren que lo grabes igualmente para verte en un plato grande y con público, porque en el Asturias 25 es un plato chiquito y no hay público. Y yo pensé y sigo pensando con los años, pero ¿cómo narices queréis que me ponga a grabar un programa con este pedazo de jarra de agua fría que me habéis tirado?
Claro,
¿no?
Joder.
¿Con qué emoción, con qué buen rollo voy a entrar yo aquí? O sea, esta peña, o sea, qué injusto. Pues no, pues entré, me lo pasé súper bien, hice el concurso, yo diría que muy bien, porque le llevaron la cinta a Daniel Gabela, que era el director general de Cuatro por aquel entonces, y dijo, no, pues está 50-50, pero luego también está Password. Iban a utilizar la fórmula del doble concurso, primero 50-50 y luego Password. Ya, pero es que Password no, porque en todos los países del mundo lo presenta un hombre. Y Gabela dijo, bueno, pues que me da igual que en el resto de países del mundo lo presente un hombre, yo quiero que lo haga esta chica, ¿no? No, porque el formato es británico, lo hace un hombre en todos los lugares y... Que no, que lo hace esta chica. Bueno, que ya la llamaremos, Daniel, que sí, que la chica es muy buena y tal, lo hace fenomenal, pero he dicho no, que lo haga esta chica. Entonces me llamaron y que tenía que incorporarme ya. Y hablé con Herrera, recuerdo que eran las 8 de la tarde cuando ya me llamaron con esta historia. Y le dije, Herrera, que yo salgo a las 5 de la madrugada, realmente llego a mi casa a las 5 de la madrugada, me pasa esto, me tengo que incorporar ya, no sé qué hacer. Y Carlos me dijo, vas a irte a la tele, o sea, lo vas a hacer, porque realmente en la radio estás en la noche y no estamos consiguiendo que estés en otro horario porque los grandes gurús de la comunicación entienden que aún eres una chica muy desconocida para el gran público y quedarte un horario más importante, pues es un gran riesgo. Entonces vas a ir a la tele porque es la forma de que te conozca mucha más gente. ¿Y qué hago? Y tal, y el presidente, y Ferrari, que era el presidente. Yo mañana le llamo y cuando te levantes, le llamas que él ya lo sabrá. Y te vas. O sea, no hay más que hablar. Que se ponga tu segundo a hacer el programa y te vas. Y así me fui en un mes de julio.
Joder. Vaya, lo de que te contaran justo antes de entrar a grabar, moralmente... Te tuviste que espabilar en, como se dice, en cero coma, ¿eh? Porque, uf, vaya...
Es un bajón.
Claro, tú vas ahí con toda tu ilusión, esta es mi oportunidad, ¿no? Y de repente te dicen, mira, sí, ya estás aquí, pero bueno, tal, ya está hecho. Uno de los momentos más recordados de Password es ese abril cerral de Elena Furia, ese... ¿Cómo gestionaste esto? Porque desde luego es desternillante, todavía se ve por ahí muchas veces en zappings y así. Cuéntame, ¿cómo gestionaste no estar partida por la mitad?
Abril, cerrar. Abril, cerrar. En el...
No, bueno, a ver, nosotros en Password había muchísimos momentos de risas, porque el programa daba para eso y mucho más. Pero entonces, pues un momento más, ¿no? Y de repente, o sea, cuando esto de la viralización y las redes sociales no existía, la gente empezó a coger ese corte del programa y a enviárselo por mail, porque es que no había redes sociales.
Sí.
Y empezó a convertirse aquello en una bola inmensa. Todo el mundo recibía el abril cerral y se partía de risa y lo compartían sus mails con el resto de gente. Y a día de hoy, todos los años en el mes de abril, sigue siendo trending topic en España y el corte que se pasa a la gente para recibir el mes, ¿no? Y eso yo creo que es un subidón. O sea, que un día en un país la gente recuerde un momento en el que has participado, que los protagonistas son Elena Furiase y la concursante, ¿no? Pero ahí estás, porque en las imágenes pues estás y es un programa que presentas. Ostras, yo creo que otra vez más hay que agradecerle a la vida y a todo lo que has ido viviendo, que esas cosas tan mágicas formen parte de tu historia, ¿no?
Ahora voy a ir con una pregunta que no sé muy bien por qué, pero en todos los sitios te preguntan por la entrevista a Carlos Baute. Y quiero que me cuentes qué pasó en esa entrevista, porque lo
desconozco. Nada, no. Nada, el problema está que siempre te preguntan, ¿y ese momento es el que pasaste mal? ¿Ese momento sí. en el que la radio, tal y cual? Y claro, hay muchos y no te acuerdas, pero pues un día recordé que cuando vino Carlos Baute a la radio, pues claro, era el primer famoso quizás y que yo tenía sentado al lado. Y entonces me impresionó muchísimo. Yo ya había conocido a muchísimos en el programa de Luis del Olmo, pero los entrevistaba Luis o... entonces, pues como que lo pasé mal porque, claro, Carlos Baute, guapo, no sé qué, cantante, sí. famoso, tal. Sí, sí. Y lo recordé ese día en esa entrevista y yo creo que por eso va corriendo, ¿no? En las preguntas de los demás.
Uh-huh. O sea, que no pasó nada así anecdótico ni nada más, que simplemente que fue tu primer grande, entre comillas, ¿no?
La típica vergüencilla sí. de una chica joven que tiene delante a un gentleman y a un tipo muy famoso con el... Yo no sé si era... Te escribo poemas de mi puño y letra, pero algo así. Sí. O sea, él tenía un reventón en ese momento que era como el Despacito de Luis Fonsi, ¿no? Y claro, y un guapo. Pues ya estaba el lío armado. Yo estaba nerviosísima.
Muy bien. Luego ya empiezas a hacer los realities como Granjero busca esposa, Quién quiere casarse con mi hijo, Un príncipe para Corina. ¿Se te ha encasillado o eres tú la que busca ahora este tipo de formato, este tipo de programa?
Bueno, no, este tipo de programas fueron uno tras otro llegando a mi vida, ¿no? Y yo ahora también sé que no se te encasilla, tú permites que se te encasille. Es decir, si tú convienes con que efectivamente únicamente puedes hacer ese tipo de formatos, pues ya está, pues tú lo has decidido. Pero si tú decides, esto es un momento temporal en mi vida, porque ya también hacía periodismo político y divulgación en la radio y no me encasillé, sino que fui a hacer dating shows y realities en televisión, pues no se me encasillará. Entonces ahora ya tengo claro que puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? En un momento determinado tengo que planteármelo y trabajármelo mucho y buscar aquí, allí o acullá para que eso salga adelante. Entonces, pues son formatos fabulosos que si llegan, estupendo, pero otros también podrán llegar siempre y cuando los busques y luches por ellos, ¿no? Pero luches en el mejor sentido. A mí las palabras beligerantes no me gustan porque yo no creo que la vida sea una guerra. Entonces, pues esto creo que es más bonito cuando hablamos de crecer, de superación, de construcción, que de lucha y de combate y de tal. Porque eso convierte la vida en algo traumático. Y yo creo que la vida es más un misterio mágico que hay que ir resolviendo, experimentando y disfrutando.
Por el camino también ha habido proyectos pues, que no terminan de salir, ¿no? Pues como uno quisiera, como por ejemplo lo que diga la rubia, que apenas llegó a durar una semana o algo así en antena. ¿Qué fue lo que no funcionó de este proyecto? Porque eran, yo lo recuerdo como una especie del informal, poco más o menos, ¿no?
Sí. Yo creo, mira, ahí hubo muchas cosas que confluyeron y que el gran público, pues claro, no tiene por qué saber, ¿no? Era un programa que diseña un señor, un tipo muy... muy novedoso y con una cabeza... Pues muy televisiva y con grandes aciertos, pero que justo cuando nos ponemos ya a abordar el proyecto y a dar reforma y a colocarnos en un plató y a diseñar las estructuras y las secciones y tal, él le fichan como supercapo de una productora y por tanto se va. Con lo cual, el que ha parido algo o tiene algo en su mente, se va. Y son otros quienes tienen que ponerlo en marcha, ¿no? Ahí ya tenemos un problema, porque lo que está en la cabeza de una persona pues no está en la cabeza de otro. Y luego, por otro lado, creo que era un programa que planteaba secciones y planteaba un tipo de televisión que, bueno, pues que en ese momento no se veía y no... probablemente necesitaría más tiempo para que la gente le cogiera el gusto. Pero fundamentalmente creo que fue eso. Que el creador se fue, cayó en manos de otros y por tanto ya había un conflicto entre canal y productora. Y cuando hay un conflicto entre ellos, eso tiene muy poca posibilidad de salir adelante. Y porque en 4 días uno no sabe si un formato es bien o es mal, ¿no? Yeah. Y de ahí que se fuera negro.
ahora vamos a una pregunta clásica en este tipo de entrevistas. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor momento en el mundo de la televisión y la radio, en el mundo de la comunicación?
Yo creo que el mejor momento, aunque yo no lo sentí así, Password. Password es un programa que a la gente le fascinó, le encantó, que tuvo un ascenso meteórico en audiencias, que tiene un recuerdo en el imaginario colectivo que es fascinante y bueno, pues te hace sentirte muy orgulloso de haber participado en ese proyecto, ¿no? Pero yo no lo sentí así, o sea, en ese momento no era consciente del diamante que yo tenía la suerte de estar disfrutando. Uh-huh. Con lo cual, el mejor momento en la comunicación es ahora. Porque ahora tengo muchas cosas en mi mente, soy muy consciente de todo lo que quiero construir, de cómo además tengo que vivir ese tránsito y ese camino, y sé que cada día pues va a ser un subidón, porque cada capítulo es un aprendizaje y es una piedrita que vas poniendo, ¿no? Uh-huh. Y el peor, pues cuando dejas que... o permites que los demás te hagan pensar que tu trayectoria profesional puede estar tocando fondo. Y tú les permites que eso lo interiorizas y, por tanto, les permites creértelo. Uh-huh. Y ahí es tu gran debacle, ¿no? Uh-huh.
Por aquí pasó Paula Vázquez. Y me contaba que incluso, bueno, me reconoció que tuvo problemas de salud mental por esa presión, no sé si llamarlo presión o no sé cómo definirlo exactamente, pero que sí que tuvo problemas cuando le daban caña o latizaban por cómo se vestía, porque se ponía un bikini de no sé qué cuando presentaba lo de la isla. Entonces... ¿realmente sufrís tanta presión? Quiero decir, ¿tanto hay alrededor o son las redes sociales? ¿Qué es lo que os presiona tanto?
Bueno, yo sí creo que es un mundo, la televisión o la radio, bueno, la comunicación. Tú te estás exponiendo a millones de personas. Fundamentalmente la televisión, que es la que tiene unas audiencias más elevadas, ¿no? Uh-huh. Cuando uno se expone al criterio, al juicio, a la opinión de tanta gente, ha de saber que eso va a ser así. Que muchos dirán que eres estupendo y muchos van a decir que eres un horror. Por tanto, ahora, en este momento de mi vida, no me gusta colocarme en un lugar de víctima o de diana de los dardos de los demás. Porque cuando decidimos dedicarnos a esto, tenemos que ser conscientes de que eso va a ser así. Ahora bien, claro, no somos máquinas perfectas con un software programado. Entonces hay momentos en los que eso pues puede ser más o menos duro. Y sí, es cierto que en el mundo de la televisión, que es donde das tu imagen, ¿no? Se habla mucho, mucho de tu ropa, de tu pelo, de si estás más guapa, más fea, si llevas Botox, si te has operado, si has engordado. Bueno, y que cuestionen tu físico, pues a veces puede ser complicado, ¿no? Para uno. Ya te digo que yo, en ese sentido, no he tenido... que estar con tratamiento medicada o porque entrar o rozar la depresión. Pero sí que bueno, es dificultoso convivir con eso. Tampoco he tenido haters. Esta suerte también la he tenido. En la radio sí. Uh-huh. En la radio, como hablábamos de política, ahí sí que a mí me insultaban de todos los colores. Por eso yo creo que llegué a la tele muy entrenada, ¿no? Yeah. Y me parecía pues una cuestión menor que me digan que... claro, que me digan que soy travelo, pues que me parecía una cuestión menor, cuando en la radio me han insultado en una semana, me han llamado roja, facha, de todo, pues ya la tele todas esas cosas me hacían mucha más gracia, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, más gracia, como que me pasaban un poco por encima. Pero sí que es, bueno, un mundo en el que hay presión. Pero también en el mundo de un broker de la bolsa hay presión, en el mundo de un médico imagínate la presión, en el mundo de una persona que trabaja asfaltando la carretera, imagínate la presión, porque puede venir un coche y arrollarte. Creo que todos tenemos esa presión que queramos imponernos. Y tenemos que salir del personaje. Al final, cuando ejercemos una profesión, también estamos ejerciendo un papel, ¿no? Entonces, intentar salir, encontrarte, serenarte y decir, bien, pues esto forma parte de esta historia, pero no soy yo, no me identifico, no, no voy a permitir que entren en mi alma, ¿no? Uh-huh.
¿Hay mucha competitividad dentro del mundo de la televisión? ¿Existen esas famosas zancadillas, codazos para auparse uno a otro o cada uno va por su camino y suerte al resto?
Bueno, yo creo que yo no he sentido que me hayan puesto una zancadilla así de... Bueno, ha habido un poco de todo. Así que, bueno, ha habido un poco de todo.
Cuéntame, Luján.
Cuidado, igual sí. No, pero lo que sí está claro, yo eso sí lo tengo claro, es que es un mundo en el que el mundo de la televisión, en el que hay dos cosas muy seductoras, la popularidad y unos salarios muy altos. Y eso es muy seductor. Entonces, pues todo el mundo lo quiere, ¿no? O parece que es aquello que todo el mundo ansía. Pues está bien, la popularidad y que la gente reconozca tu trabajo es maravilloso, que te estén diciendo hola, me encanta tu trabajo, pues es genial, porque te está constantemente los palmeros, ¿no? Sí. Pues qué bien. Pero, y que te paguen muy bien, pues imagínate también. Pero bueno, yo creo que es un trabajo como cualquier otro, en el que hay todos los sinsabores que pueda tener cualquier otro, y finalmente tenemos que concluir, de verdad, ya somos muy mayores y somos una sociedad muy avanzada y que hemos vivido en los últimos años una situación tan excepcional que debería hacernos reaccionar y pensar que es una profesión como otra que hemos elegido, y que el que quiera dedicarse a eso, pues que se lance, que siempre hay red, aunque no la veas.
Como has dicho antes, has escrito un libro, pero antes escribiste otro que se llamaba Las princesas llevan tacones de 15 centímetros, ¿no? Vale, ¿cómo surge la primera escritura? Y luego que me hables también de Aprendiendo de Nuevo a Vivir, que es tu último libro, y que me cuentes un poquito de qué van los dos y demás.
Bueno, el primero fue más un producto de marketing, creo. No por mi parte, sino por lo que se produjo. O sea, creo que era un momento en el que las editoriales entendieron que los presentadores de televisión, por nuestra fama, por nuestra popularidad, pues podíamos vender, tener ventas. Y el mundo editorial estaba pasando por una crisis muy acuciante, ¿no? Entonces se acercan a ti, te lo plantean. No me pareció algo... para desestimar, dije, ah, pues qué bien, venga, intentémoslo, vamos a ello, ¿no? Pero sí que en todo momento a mí me gusta ser honesta y dije, oye, que yo no soy escritora, necesito a alguien que me oriente, que me ayude, que me apoye, que me vaya abriendo un poco el camino, ¿no? Y diciendo cómo. Siempre que he querido escribirlo yo, pero ayudada por un profesor, por decirlo de alguna manera. Sí. En ese momento lo cierto es que el profesor, cero. O sea, porque yo enviaba mis textos y me venían de vuelta igual. No, yo me daba cuenta. Entonces la experiencia pues no tuvo un saldo positivo para mí, porque es como, a ver, que yo no soy tan brillante como para escribir un libro por primera vez y que no tenga necesidad de correcciones. A todas luces es porque no el corrector no me está haciendo ni caso, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, estuvo bien, fue una experiencia, pero sin más. O sea, digamos que no para mí no supuso un plus en mi vida ni algo que yo entienda que me hizo crecer, aprender ni desarrollarme en ese camino. Y ahora en este otro sí que he tenido la grandísima suerte de contar con el apoyo de Carlos Alcelay, que es el editor que me pusieron, que es un tipo con el que he trabajado maravillosamente bien. Yo he escrito, yo le he enviado, yo le he mandado todo, pero es evidente que el editor es él. Entonces sí que me enviaba mis textos con sus indicaciones, con su estilo, dándole, respetando siempre todo lo que yo enviaba, pero dándole un empaquetado final que hace que el libro está muy bien escrito. Porque tú planteas, esto es lo que quiero, y bueno, y según Carlos, está muy bien escrito, pero, oye, hay que darle un punto más, ¿no?
Sí.
Para que esté en la calidad o en el nivel de calidad que se espera. Y por otro lado, pues también estamos hablando de una temática que para mí es mucho más profunda, porque bueno, habla un poco de cómo en un momento determinado de tu vida, por todas estas cosas que estamos hablando, uno se siente que nada de lo que está a su alrededor tiene sentido y ni le hace vibrar. Y yo siempre soy una persona muy rebelde, entonces siempre me rebelo a lo que no entiendo o a lo que no me gusta o a lo que no le veo sentido. Entonces dices, ojo, no, nada de lo que está ahora vibrando a mi alrededor me gusta. Y además ahí también estaba en un punto de mucha incapacidad. Me sentía muy incapaz para todo. Uh-huh. Y entonces, pues amigas, Laura Caballero, por ejemplo, que es la directora y productora, dueña, propietaria de La Que Se Avecina, que es una gran amiga, me dijo aquí en esta mesa, Luján, cuando uno ha hecho las cosas que tú haces, no puedes sentirse incapaz. Simplemente estás en un periodo de sequía creativa, pero tú eres una mujer hipercapaz. Tu biografía lo demuestra, ¿no? Y no sí. puedes permitirte estar así. Entonces, este tipo de frases o este tipo de personas te van haciendo que te des cuenta que estás con la gasolina agotada, pero que cargarte la gasolina es una responsabilidad tuya. Ir a la gasolinera es una responsabilidad tuya. Caminando, arrastrándote o con la poca gasolina que queda en el coche, pero es una responsabilidad tuya. Y tomas las riendas de esa situación y descubres que al final la vida tiene el filtro que tú le quieras poner. Ya está, no hay más.
Interesante. Luego igual te pido que me dediques un ejemplar y me lo envíes, ¿eh?
Gustosa.
Vale. Como profesional del medio, ¿crees que tanto radio como televisión van encaminado a contenidos a la carta? En radio tenemos los podcasts, ¿no? Este tipo de contenidos también que son a la carta. Y en televisión están surgiendo o han surgido ya plataformas, Netflix, Amazon, HBO, tal. ¿Crees que vamos encaminados a contenidos a la carta?
Mira, pues eso parece que al final la gente quiere ir a sobreseguro. Y si me gusta la comedia romántica, zas, a la comedia romántica, sin anuncios, sin interrupciones y sin lugar al error, entre comillas, ¿no? A que de repente arranco una peli y no me mole. Y con la radio lo mismo. Yo creo que eso nos resulta muy cómodo y nos parece que está fenomenal, pero fíjate que yo creo que lo que estamos perdiendo es la capacidad de sorpresa. Creo que cuando tú te sientas ante el televisor sin saber qué va a escupir, te puede sorprender y puedes sentirte atrapado y atraído por contenidos que no podías imaginar que en un momento determinado te fueran a gustar. Entonces creo que con esa actitud nos estamos restando posibilidades de disfrutar de cosas que desconocemos, ¿no? Creo que vivimos en un mundo en el que tendemos a buscar únicamente aquello que ya sabemos de mano que está bien o que nos va a gustar, o que es nuestro colectivo, que se dice lo que nosotros queremos escuchar. Al igual que con las noticias, ya los algoritmos de las redes sociales y demás hacen que nos lleguen las noticias que a nosotros nos gusta porque nos han detectado que ahí pasamos más tiempo y nos siguen enviando y escupiendo ese tipo de información. Y por tanto, pues vivimos con una mirada muy parcial de la realidad. Entonces, no, me parece que está muy bien el, bueno, pues venga, pues voy aquí porque quiero ver esto y ya está, pero que por otro lado deberíamos plantearnos esto, ¿en qué medida la capacidad de sorprendernos se está viendo mermada por ese tipo de consumo, ¿no? Uh-huh.
Claro, es que lo que se está reduciendo son los programas o las emisiones en directo, ¿no? Se hace cada vez menos, o esa es mi percepción, de que cada vez hay menos directos y se está utilizando mucho la vía del streaming, ¿no? Los canales de Twitch y demás, con los Ibai, los Greg y compañía. ¿Tú sueles ver este tipo de gente? ¿Qué te parece esto? ¿Crees que el directo va a desaparecer?
Yo sí me veo porque... No. Una cosa es el Twitch y estos chavales a los que yo admiro profundamente y les pongo el foco porque creo que uno tiene que estar al tanto de todo lo que se está haciendo y de lo que llama la atención a los chavales más jóvenes, porque si les llama la atención de una manera tan, tan masiva, algo tienen y tenemos que descubrirlos y abrir nuestra mirada. Pero la televisión en directo es imposible. O sea, el evento. Yo creo que la televisión en directo se va a quedar para el evento. Nadie va a ver un partido de fútbol a posteriori. Nadie va a ver los premios Billboard a posteriori. Nadie va a ver todo lo que se produce en este momento y en el ahora. Tienes que disfrutarlo en este momento y en el ahora, no a posteriori. Y eso también es otra de las cosas que yo creo que el ser humano tiene que replantearse, ¿no? El ahora tiene una magia que tienes que descubrir, valorar y sintonizar con ese ahora. No podemos vivir en el pasado ni anticiparnos al futuro, porque si no viviremos anclados viejas heridas o en la anticipación y, por tanto, con un sentido de urgencia que además no es una buena idea porque nadie sabe qué va a pasar dentro de media hora.
Hablando de plataformas y tal, has estrenado hace bien poquito en Netflix, aquí le gusta mi follower, pero esta vez, además de ser presentadora, también te embarcas como productora. ¿Qué tal la experiencia? ¿Es la primera vez que haces de producción? Cuéntame, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has trabajado?
Pues la primera vez que yo decido escribir un formato, defenderlo y sacarlo adelante, ¿no? Entonces, pues sí, tienes que producirlo, porque además la plataforma Buen Criterio, aunque el encargo de producción se hace una productora con un track record, sí que entiende, pues lo que hablábamos antes, que quien ha creado o ha concebido esa idea tiene que estar en la producción ejecutiva, porque de alguna manera todos los matices o todos los desarrollos que pueda haber con los grandes gurús y guionistas a la hora de aterrizar un formato, pues tú siempre les vas a poder aportar eso que creció en tu mente, ¿no? Entonces es fascinante, fabuloso y ha sido un capítulo que estoy feliz de haber podido vivir, ¿no?
Uh-huh. A diferencia de un programa convencional de televisión, en las plataformas grabáis todo seguido y luego se publica, ¿no? Entonces tú haces un programa con inicio y fin. Sí, cuéntame, a eso te iba. Quiero que me cuentes cómo es trabajar con este tipo de plataformas.
¿A quién le gusta mi...? No. A quien le gusta mi follower tiene la misma forma de producir que ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Un príncipe para Corina, Grajal busca esposa. O sea, se graba todo y luego se edita y se va emitiendo. No hay otra. No es Supervivientes, que tiene galas en directo, que tal y que cual. Estos los hemos grabado igual. La diferencia está o estriba en que... nosotros, como íbamos a estrenar, hemos estrenado en 192 países, pues todo reporta a Los Ángeles y tienes que pasar todas las aprobaciones, no solo nacionales, sino también internacionales. Entonces se dilata mucho en el tiempo lo que es el estreno. O sea, estábamos grabando en diciembre y hemos estrenado en septiembre del año siguiente. En una televisión lineal, pues estás grabando todo esto este mes y al mes siguiente ya estás estrenando, porque mientras que se va montando, se va emitiendo, ¿no? Uh-huh. Pues esto, que la televisión lineal acorta más los tiempos y la otra no, ¿no? Pero, en mi experiencia, porque también hay gente que ha hecho programas y los ha editado, los ha empaquetado, se los ha entregado al canal y no se ha emitido. En Antena 3 hay varios que están sin emitir, ¿no? Y esa sería la gran diferencia. Y luego los estándares de calidad de las plataformas son mucho más exigentes que la televisión lineal, mucho más.
Uh-huh. Háblanos un poquito de qué va el programa.
Pues nada, quien le gusta mi follower es un dating en el que los chavalitos más jóvenes buscan pareja en los cauces en los que ahora los jóvenes y no tan jóvenes lo están haciendo, que es en el mundo digital, en el mundo de las apps. Entonces utiliza ese lenguaje, esa manera de interactuar. Y bueno, es muy open mind porque me he dado cuenta que hace 10 años que hicimos el primer ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, ¿no? Entonces, claro, yo tenía 35, no 45. Sí. Y me doy cuenta que su manera de presentarse ante una aventura o el inicio de una relación es muy diferente. Los chicos ahora son mucho más libres. No sé yo quién diga que es bueno, malo o regular. Digo que son mucho más libres, yo he aprendido mucho con ellos. Me he quitado muchas barreras mentales. Y bueno, he disfrutado mucho con ellos viendo cómo en el fondo se divierten y no piensan más, ¿no? Uh-huh. Y a mis 45 creo que con 20 años está bien divertirse. No hay que ser finalista en las relaciones amorosas.
Correcto. Antes hemos hablado de Paula Vázquez, que bueno, pasó por aquí por mi programa también. Y en su momento ambas copabais los realities de... o casi todos los realities, ¿no? Y ahora una trabaja para Netflix, otra para Amazon. ¿Es casualidad o tenéis, como se dice, carreras paralelas? ¿Os vais encontrando por el camino? ¿Qué relación tenéis entre vosotras? No sé si os conocéis o si no. Esto es un poquito de salsa rosa, ¿eh? Pero...
Paula es una... No. Paula es una gran amiga. Es una profesional espectacular. Ha escrito la historia de la televisión en España, ¿no? Con su trabajo. Y Paula tiene muchas cosas por escribir todavía. Yo creo simplemente que ahora las televisiones están pues lo que hablamos, muy, 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 muy definidas y no se salen de ahí, ¿no? Entonces, pues la capacidad de explorar, de sorprender, de descubrir otras cosas, otros géneros, otros éxitos, pues se queda muy mermada. Telecinco tiene un corte muy claro y su tipología de programación es la que es, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Mucho más contundente en sus exposiciones. Cuatro era un canal en el que nosotras estábamos y era muy cosmopolita, muy innovador, muy rompedor, pero ha perdido el interés por este tipo de planteamientos. La Sexta es un canal muy político, por tanto no ha lugar a este tipo de formatos. Y Antena 3 le está yendo muy bien con el gran evento, gran formato, que son formatos comprados de fuera y que son pues grandes galas, grandes platós y demás. Y cuentan con excepcionales profesionales que lo pueden hacer, ¿no? Y eso sí que los canales lo suelen hacer. Cuando tienen un elenco de 5 o 6 presentadores que les funcionan, pues los van utilizando. Entonces, esa es una rueda que va cuan hámster y que va bien para el que está en la rueda, ¿no? El que tiene que entrar, pues le cuesta un poco más, pero o menos, o lo que sea. Pero bueno, es así, es el ciclo de la vida, ¿no? A veces estás en la rueda, otras veces estás fuera. Lo importante es no estar mirando y expectante y esperando. Lo importante es estar reciclándose, buscando, experimentando, creciendo y haciendo cosas que te hagan sentir bien.
Ahora te voy a hacer una pregunta que si no te la hago perderé una relación de amistad con mi amigo Stewie, con Esteban. Y me dice que te pregunte si tienes en casa algún juego de password, porque él tiene uno. Sí. Le gustaría que se lo firmases, pero va a ser imposible por logística, ¿no?, que se lo hagas. Y me dice si se lo has enseñado a tus hijas y qué opinan de que su madre salga en la caja de un juego.
Bueno, Miranda tiene 7 años, con lo cual para jugar a Password está todavía un poco chiquita, pero ahí está el juego. Sí. Y ella lo tiene muy interiorizado, ¿no? El hecho de que si mamá sale en la tele o sale en un juego o en una revista, no le ve la importancia. Como, ah, pues qué bien. O sea, es que ni le interesa. Y yo al principio decía, chica, por Dios, pues que me mire, ¿no? Que lo vea. Sí. ¿Qué tal? Nada. Ella le da igual. Bueno. Ah, qué bien. Me voy al parque.
Está acostumbrada a eso, al final, en casa, ¿no? Es su día a día.
Ya le da igual.
Claro. Hace no mucho también te vimos presentando el Gay Pride con un vestido súper original. Y, porfa, cuéntame los interiores de cómo fue la elección del vestido, cómo surgió que tú presentases tremendo evento como este. Pues eso, un poquito cuéntame cómo surgió todo esto.
Bueno, El Gay Pride llevo 4 años presentándolo y ojalá esté muchos más, porque me lo paso fenomenal, porque me siento muy en sintonía con ellos y ojalá sean muchos más los que esté ahí, ¿no? Y este año, pues fíjate yo que estoy viendo el documental de Jennifer López y la veo cuando hizo lo de la Super Bowl, que salía así con una cosa llena de plumas, espectacular, y entonces le dije a Antonio, y Antonio, ¿ahora que tenemos el Gay Pride, por qué no hacemos algo así como espectacular y tal y cual? Yo, mirando a Jennifer López, ya me vale, sí. O sea, ni que yo, claro. Yo me proyecté en Jennifer López, yo allí sola. Yo allí sola me proyecté. Y me dijo Antonio, pues guay, pues lo voy a decir a Pedro, que es un sastre con el que trabajamos y hemos trabajado en Netflix y tal, y a Javi, y tal y cual, y entonces ellos pensaron que la pluma, porque la de Jennifer López eran plumas, y que no, que lentejuela, porque las plumas eran mucho más complicadas, no nos daba tiempo, no sé qué, y tal y cual. Entonces la bandera del Gay Pride, no sé cuánto, en lentejuelas, tal y cual, y así en... Bueno, luego es mucho más grande y tiene otra estructura distinta a la de Jennifer López, ¿no? Pero partió de ahí. Y nuestra idea realmente, lo que pasa es que no nos dio tiempo, era la bandera del Gay Pride por fuera, ¿no? Que salir de tal modo que tú veías la bandera del Gay Pride, sí. Y cuando abrías la bandera de España, pero no nos dio tiempo, porque entendíamos, bueno, mi estilista es gay, está casado con Antonio, con su marido, sí. Pedro también, Javi también, y nosotros entendíamos que no, ya estaba bien de hacer una separación, o que se intenta hacer una separación entre lo que es España y el mundo homosexual, ¿no? Y que nosotros somos todo lo contrario. Somos súper pros en el Gay Pride, en la Semana del Orgullo Gay y en todo lo que ese universo encierra, y además nos sentimos súper españoles y de ahí que quisiéramos aunar las dos banderas. Pero no nos dio tiempo. Eso ya hubiera sido... Pues, igual ahí nos hubieran caído unas cuantas críticas, pero era lo que nos hubiera apetecido, la verdad.
¿Crees que llega un momento donde a las mujeres en televisión no se les da igual tanta bola, tanto protagonismo por su edad, por hacerse, y esto entre muchísimas comillas, viejas?
Yo creo que la edad no es un limitador, nunca. Te limitas tú, tu energía la apagas tú, tu entusiasmo lo dejas de alimentar tú, con lo cual la edad no es un limitador para nada. Ahora bien, aquí no es una cuestión de edad, aquí aún hay que ir más allá, ¿no? Es una cuestión de género. Yo sí creo, ahora presento muchísimos foros y muchísimos eventos sobre mujeres y liderazgo, sobre la posición de la mujer en el mundo empresarial, y creo que, bueno, Europa es un continente en el que, legislativamente hablando, todo está regulado. Somos un ejemplo mundial a nivel legislativo. Pero que esté regulado y recogido en la ley no significa que en la práctica las cosas se estén haciendo de una manera igualitaria. Y que a las mujeres, a todas luces, los indicadores así lo dicen, y las historias personales que hemos vivido la mayoría de nosotras son así. Uh-huh. O sea, no... a la mujer se le penaliza por el hecho de serlo. La maternidad supone, también se penaliza. El otro día en una jornada en la COE yo lo decía, yo me encantaría que la sociedad empezara a reflexionar, y cuando hablo de sociedad hay también mujeres que actúan de esta manera, pero fundamentalmente hombres, y con todo el amor y el cariño del mundo se lo digo, porque yo no soy ni feminazi ni rollos de esto, o sea, me considero una persona muy equilibrada o muy, muy serena en los planteamientos. Me gustaría que fundamentalmente los hombres se plantearan que nosotras no decidimos ser madre, decidimos ser familia, porque lo hacemos siempre con alguien, parece que el tanto por ciento más elevado es con hombres, ¿vale? Pero aunque lo hagamos con mujeres, decidimos ser familia. Uh-huh. Y por otro lado, decidimos perpetuar la especie. Si nosotras somos penalizadas por ser madres, ¿dónde va a quedar la humanidad? Entonces, chico, no sé, si nosotras en un momento determinado nos planteamos, oiga, no, pues quiero profesionalmente estar a la par de un hombre y no sentirme limitada, o que me limiten porque estoy embarazada, porque luego tengo que atender a mi hijo, por el sentimiento de culpabilidad que me surge si no estoy pegada al niño, si no atiendo todas sus necesidades, si tal y cual y pascual, pues ya no voy a ser madre. Pues imagínate que esto lo decidan todas nuestras hijas, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Ya.
Entonces, como sociedad, tenemos que entender que una sociedad rica es una sociedad que utiliza el 100% de su talento. En España, el 51% de la población somos mujeres. Uh-huh. Con lo cual, una sociedad rica, evolucionada y emocionalmente sostenible es una sociedad que tira del 100% de su talento.
Correcto. Estoy muy de acuerdo contigo ahí, ¿eh? Me parece algo a evolucionar, desde luego, desde todos los ámbitos. Y hay veces que parece como que estamos dando unos pasitos hacia atrás en vez de ir dándolos hacia adelante, y me parece súper triste y súper irracional.
Y en este caso lo que dices de la mujer y la televisión, bueno, la televisión vende imagen, ¿no? Entonces, claro, según vas cumpliendo años, parece que tu imagen no es tan atractiva. Mm. Si bien es cierto que yo estoy en un momento, los 45, que somos lo que se denomina ahora mismo MILF, con lo cual estoy fenómeno. Claro, pero también tenemos que ser honestos. Y yo creo que al típico tío guapo, espectacular, musculado, también se le pone la etiqueta de intelectualmente menos poderoso que el señor más casposo. Y eso ellos también lo están viviendo. O el chistoso y el gracioso, pues no es un musculado guapísimo. El musculado guapísimo es otro cliché, es otro perfil. Entonces, lo que nos ocurre es que tendemos a encasillar. Y todo está en su casilla, y toda esa casilla tiene un significado, no le saques de ahí. Esta otra tiene un significado, no lo saques de ahí. Entonces, bueno, pues nos perdemos los matices, y la vida son matices.
Claro, es que estamos igual dejándonos llevar por los estereotipos, ¿no? Y
claro,
si una señora, vamos a poner, de 60 años, tiene algo interesante que contar, es una buena profesional como para dirigir un programa de televisión o esto... vamos a darle la misma oportunidad que a un señor de 60, ¿no? Que sea la capacidad profesional lo que decida quién se pone al frente de la cámara, no una apariencia física o una forma de vestir o... No sé, es que me parece algo tan coherente y tan normal que hacerlo al revés me parece justo lo más complicado.
Pero bueno, si escuchas a los jóvenes, ellos también, porque yo ya te digo que ahora presento muchas cosas de empresa, los chavales estos que se dedican a las startups y los unicornios y todas estas cosas, también se quejan de eso, ¿no? Que el hecho de ser jóvenes hace que los gurús de mayor edad, presidentes del IBEX 35, les miren con cierta soberbia y desconfianza por su juventud. Quiero decir con esto, que el que quiera quejarse va a encontrar una razón para quejarse. Cuando no es porque estás vieja y fea, es porque estás gorda. Cuando no es porque eres demasiado joven, cuando no es porque eres demasiado guapo, cuando no es porque tienes acento andaluz, y cuando no será que porque eres madre o porque no lo eres y entonces emocionalmente no has experimentado el hecho de tener un hijo. Quiero decir, si buscas los contras, los vas a encontrar, y lo higiénico e inteligente es concentrarse en los pros.
Otra de las grandes polémicas que suele surgir alrededor del mundo de la tele suele llegar en Navidad con el famoso vestido de Cristina Pedroche. Y yo quiero que me cuentes, Luján, si vuestro estilismo lo elegís vosotras, si os lo imponen o cómo funciona esto, porque entonces si cada una elige su vestido no entiendo el porqué de esta polémica. Volvemos a lo mismo, ¿no?
Sí, yo creo que, vamos, en mi caso yo lo he elegido siempre, y en el caso de Cristina por lo que ella cuenta también, ¿no? Entonces... No es una elección personal y ya ha conseguido generar evento con su vestido. Luego, claro, es que las conversaciones pueden ir por muchos derroteros. Entonces, aquel que critica el estilismo de Pedroche, pues se basa en que tiene una actitud o tiene una presentación muy sexualizada. Del personaje, ¿no? Porque cómo suelen ser los vestidos. Otro día, oiga, mira, es que es una decisión personal y ya puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Pues fenomenal. O sea, es que argumentos a favor y en contra hay mil. Siempre. Solo hay que ser lo suficientemente inteligente para sacarle punta a aquello que tú quieres, esa comunicación que quieres lanzar. Uh-huh. Por eso yo es que las polémicas me parecen inútiles. No. Si hay una parte que creo que la que sea constructiva sí que me sirve y sí que genial, pero el hablar por hablar, o sea, pues ¿para qué? O sea, el hablar por hablar va a hacer que este año tenga un 40.
ya. Vamos a irnos a un imaginario.
A ver, yo te contestaría la pregunta.
Sí.
¿Tú te pondrías el vestido del año pasado de Cristina Pedroche? Es una pregunta que tiene una respuesta. Sí, no. ¿Qué me parece lo que hace Cristina Pedroche? Pues que yo no soy Cristina Pedroche. Y pues que Cristina Pedroche haga lo que quiera.
No, yo me refería más a saber si, o sea, si la decisión es estrictamente suya, no hay nada que decir. O sea, quiero decir, no hay nada que opinar. Otra cosa es que venga un señor o una señora y le diga, Cristina, te tienes que poner este vestido, te guste o no. O sea, esta es condición sí o sí para que tú aparezcas en Nochevieja. Bueno, ahí ya podríamos debatir sobre si la están sexualizando o si la están usando como un objeto o lo que sea, ¿no? Pero si la decisión es exclusivamente suya, yo no tengo... O sea, ella sabrá lo que quiere hacer, cómo quiere salir o cómo no quiere salir. No es sí, mi problema.
Yo estoy, creo que al 100% convencida que es Cris la que decide cómo se viste y cómo genera el evento en torno a lo que va a ser esa noche, ¿no? Uh-huh.
Te decía antes que vamos a irnos a un imaginario y... Supón que yo soy un mega productor y tal, y te digo, Luján, te doy un programa de televisión sin límite de presupuesto y con total libertad para crear lo que tú quieras. ¿Qué programarías?
Yo siempre he querido, lo hice en Telemadrid, poco tiempo, pero el otro día me daba cuenta que hacía una entrevista con compañeros de Telemadrid y digo, pues mira, esto lo he querido hacer siempre en la tele y aquí lo hice en Telemadrid. Es un magazine de actualidad en directo. A mí me gusta mucho el directo. Creo que el directo te da un subidón y tiene un poder de ponerte en órbita que a mí me encanta. Entonces sería un poco esto, ¿no? Un magazine en directo con actualidad, divulgación, entretenimiento, esto me encantaría. Y lo que sí le pediría al gurú de la comunicación es que nos diese tiempo para que el espectador pueda descubrir, pueda empatizar, pueda sintonizar y pueda quedarse con nosotros. Porque ahora todo es como muy rápido y enseguida, next.
Yeah.
Y las cosas tan rápidas, pues chico, no acaban de asentarse.
Pero bueno, yo creo que eso es un poco, volvemos otra vez a la sociedad, ¿no? Estamos en la inmediatez, todo tiene que ser ya, tiene que ser ahora. Y no hay tiempo a la reflexión, a que las cosas cuajen, a que cojan poso. No sé. Estamos yendo demasiado deprisa, yo creo. Es lo que hay.
Veremos. Cuando. Bueno, yo creo que la sociedad, de alguna manera, sí que hay una parte que está empezando a vibrar, a pensar y a solicitar otra realidad, ¿no? Entonces, bueno. Pues yo recuerdo, mira, no es nada nuevo, yo recuerdo un libro de Pepe Colubi que hablaba de tribus urbanas y ahí hablaba de las diferentes tipologías de grupos que había dentro de una ciudad, de una sociedad, de un país. Y sigue siendo igual, o sea, yo creo que nos vamos, por afinidad, nos vamos aglutinando, nos vamos agrupando y bueno, pues tiendes a identificarte con aquel que siente como tú, ¿no? Ojalá los que sentimos que la vida tiene que ir de una manera más serena y darle paciencia y darle silencio para poder escuchar, pues seamos cada vez más, porque yo sí creo que desde el silencio, desde la paz, desde la reflexión, las decisiones son más acertadas, porque están más pensadas, ¿no?
Yo creo que también. Luján, ¿cómo convives con la fama? Cuando te paran por la calle, te piden fotos, tal. ¿Cómo llevas esto de que seas conocida?
Bueno, ahora lo cierto es que no es así, ¿no? O sea, cuando ¿quién quiere casarse con mi hijo? Un príncipe para Corina, no sé qué. Ahí era una locura. Es no poder... No, nada. O sea, todo el tiempo. Ahora no, porque el ¿quién quiere casarse con mi hijo? El último lo hicimos hace como 4 años, creo, 2018. Y a quien le gusta mi follower lleva tan solo un mes en Netflix, entonces sí que la gente lo ha visto, ay, qué tal, qué cual, pero sí te observan con cierta distancia, porque sí que, claro, estás en el mindset de la gente y se han sido muchos programas en los últimos, empecé en 2008, pues en los últimos 14 años son muchos programas los que he hecho, ¿no? Y sí que en la memoria colectiva, desde luego que estás, pero todo es más prudente, no es esa cosa enfervorecida de cuando estás en el directo, estás entrando cada semana en el salón de alguien. Pero bueno, de un modo u otro, cualquiera de las dos situaciones, a día de hoy, pues las tengo asumidas porque no, ninguna de las dos cosas me parecen malas. El hecho de que puedas vivir como más tranquilo, ir al supermercado, ir a la compra o a la gasolinera o al colegio de tu hija, como alguien más que no sale en la tele, pues genial. Porque allí voy yo con mis mallas y mis auriculares para hacer mi caminata diaria. Y si la gente te pide fotos porque ve tu trabajo y porque les gusta y porque les hace ilusión, pues chico, pues qué bien, ¿no? Pues gracias. Y por supuesto que si esto te hace feliz, aquí estoy yo, ¿no? Qué gusto poder darle un momento de alegría a alguien.
Como amante de la radio, quiero preguntarte si también eres oyente de podcast. Y si es que sí, pues a ver si nos puedes recomendar uno.
Bueno, pues el tuyo.
bien jugado.
Claro. Ah, venga, vas. Nada, el tuyo.
Vale.
No hay que hablar de otros.
Y ahora ya vamos a hablar del futuro para ir cerrando un poquito la charla. Cuéntame un poquito qué proyectos tienes de futuro, en qué estás trabajando, en qué te gustaría enrolarte un poquito más adelante.
Ahora estamos creando y preparando un proyecto de televisión que, bueno, no puedes comentar y todas estas cosas, que sí. Chum, chim, pam, pim, pum, que me hace mucha ilusión y es otro género diferente, es más factual, es otra historia. Eso, pues claro, te es quizá lo que más le dediques en el día a día. Seguimos con todo lo que es el A quien le gusta mi follower en Netflix, haciendo un montón de cosas porque al final la televisión lineal te permite un evento semanal, porque cada semana los jueves a las 10 o cuando toque la gente tiene que verlo, ¿no? Uh-huh. Netflix no, Netflix es ahora lo hemos colgado y luego ya pues la gente ha de buscarlo y para que la gente lo busque tú tienes que ir estimulando a la gente todo el tiempo, entonces hacemos un montón de cosas para que para que la gente lo tenga y no se le olvide que puede entrar, buscarnos y verlo, ¿no? Y luego pues tengo cosas que yo quiero hacer de mucho tipo, ¿no? Tengo un documental de una figura muy relevante internacional y es una figura histórica, y este documental lo quiero hacer sí o sí o sí o sí o sí. No sé, y sobre todo también ahora creo estar segura que también tienes que tener no precipitarte y estar obsesionado con qué es exactamente lo que voy a hacer, porque con esto ya es suficiente, ¿no?
Sí.
Porque cuando tienes ese relajo, que diría mi abuela, te van surgiendo ideas, iniciativas, proyectos, cosas en tu cabeza que pueden tener éxito. La creatividad surge cuando estás en silencio, no cuando estás en acción corriendo hacia un objetivo, ¿no?
Uh-huh. Ahora vamos al rinconcito cultural, que siempre al invitado le pregunto pues por una peli o una serie, un libro, una obra de teatro, algo que últimamente te haya llamado la atención, que sea cultural y que digas, pues mira, os recomiendo que leáis este libro, o no tiene que ser uno de cada, una cosa, algo cultural que nos recomiendes.
No, bueno, yo en los últimos tiempos, cuando me hablan de un libro, siempre respondo lo mismo: El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Creo que nos puede hacer mucho bien a esta sociedad. Hay mucha gente que lo habrá leído, pero creo que la gran mayoría no. Así que El hombre en busca de sentido.
Uh-huh. Vale, y ahora es el momento donde yo te cedo la palabra a ti para que tú me preguntes a mí lo que te apetezca.
Ah, pues, ¿en qué momento nace tu idea de hacer el podcast y por qué?
Vale, bueno, pues mira, esto nace como hace un par de años, así más o menos, y es porque yo participaba en otro podcast de fútbol, ¿no? Y pues cuando traíamos a alguien a entrevistar, disfrutaba un montón de la charla, de la conversación, y bueno, creo que me sentía bastante feliz haciendo eso. Y entre unos y otros me medio liaron y empecé a hacerlo así por separado, ¿no? Por mi cuenta, como quien dice. Y quería contar historias de gente interesante, ¿no? Gente, historias que dejen pozo, que den una filosofía de vida, que una pequeña enseñanza. Y aquí estoy intentando contar la vida de gente que, pues eso, como tú, que tiene mucho que enseñar y sobre todo de lo que aprender. Aquí estoy, no sé si dónde me llevará esto, dónde terminaré o no, pero de momento disfrutando el camino.
Esto es, no hay que ser finalista, no hay que ser un apego al resultado, ¿no? Porque el resultado es que el aquí y el ahora te hace feliz y te hace sentirte bien. ¿Dónde va a llegar? Pues chicos, pues donde,
ya veremos.
Donde toque.
Bueno, sí, eso es.
Si sí, está pasando bien.
Eso es, pero bueno, yo siempre a los amigos y así les digo, yo para mí hace 2 años charlar contigo, con Paula Vázquez o con Agustín Jiménez o con... Me parecía, o sea, si me lo hubieran dicho, diría que estamos locos, ¿no? Y aquí estoy, llevo un ratito hablando contigo súper a gusto y, bueno, eso ya me lo llevo por delante y lo que tenga que ser, ya será. No le doy más vueltas.
Totalmente. Pues tenía curiosidad, ¿no? Porque tu dedicación principal, ¿cuál es?
Yo trabajo en una fábrica. O sea, yo ahora te colgaré a ti, prepararé un bocadillo y mi petate y me voy a la fábrica a trabajar en turno de tarde, así que... Eso es, esto es amor al arte, como quien dice.
Eso es tener determinación, tener sueños, ganas, entusiasmo y hacer aquello que te vibra, que te pide el cuerpo, y no escudarse o justificarse con esto es lo que a mí me gustaría, pero la vida no me deja. No, claro que te deja. Te deja ir a la fábrica y sí, te deja hacerlo.
Eso es. Hay que sacrificar otras cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que elegir y... Yo he elegido de momento esto, veremos mañana lo que pasa, pero ya te digo que de momento esto. Luján, para terminar la entrevista y no robarte mucho más tiempo, pues eso, déjanos un poquito tus redes sociales donde podemos ver tu último trabajo, la promoción, como dice Broncano, cuéntanos.
No, pues bueno, mis redes sociales son Luján Argüelles, así en Instagram y en Twitter y demás. Uh-huh. En Netflix, a quien le gusta mi follower, el libro Aprendiendo de Nuevo a Vivir, y los proyectos que vayan llegando, pues los iremos contando. O sea que nada, yo feliz de poder compartir con todo aquel que se acerque, conversación, charla. Soy una amante de la comunicación en todas sus vertientes y podemos vernos en foros, en charlas, en millones de cosas que tengo seguro que iría haciendo en estos años, ¿no? Y eso, nada más.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Luján, por haberme permitido charlar este ratito contigo. Ha sido un auténtico placer. Y vamos hablando.
Venga, pues mucha suerte en todo y seguimos charlando, ¿vale?
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, chao. Bye.
Hasta aquí toda la charla con Luján Argüelles. Seguro que habéis descubierto de ella cosas que no sabíais y por ahí deja algún tip, alguna reflexión sobre cómo afrontar la vida y los proyectos, que espero os sirva de mucho. Como os comento siempre, me encanta que me dejéis vuestro comentario con lo que os ha parecido el programa. Os voy a contestar a todos siempre. Y por favor, si os ha gustado, pues bueno, dejadme un me gusta, que es ese corazoncito que está ahí en iVoox, ya que con eso pues me vais a ayudar a ser más visible en los motores de búsqueda y así hacéis que mi trabajo llegue a más gente. También podéis suscribiros para no perderos ninguno de los programas que iré publicando cada mes. Para acabar, como siempre, también os dejo aquí las redes sociales del programa. En Twitter me podéis encontrar como @amicrodescu, en Facebook podéis buscar la página amicrodescubierto, en Instagram, y tirando de originalidad, está como amicrodescubierto, y si queréis contactar conmigo por una vía más tradicional, como es el correo electrónico, podéis hacerlo a través de amicrodescubierto@gmail.com. Muchas gracias por escuchar el programa, gracias por vuestros comentarios y los me gustas, y hasta la próxima. Adiós.